disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí con todas las chicas del equipo, incluyendo a una de nuestras fundadoras, que bueno, en este momento no hace parte del equipo de trabajo, pero que es de las que son importantes para nosotras.
Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, queridos oyentes, hablan con Erika Arias.
María Alejandra.
Mi nombre es Daniela Obies.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenida Karen de nuevo.
Muy buenas tardes y no, nada contenta de estar de nuevo acá.
Hoy hablaremos de un tema que me encanta, algo que algunos consideran el noveno arte, el cómic.
Y para ello contamos con la participación de Santiago Suescún, es organizador del Festival Independiente de Cómic en Colombia. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, gracias. Pues gracias por invitarme y todo, muy chévere pues el programa que tienen y todo.
Antes de comenzar a hablar del cómic puntualmente, cuéntanos, Santiago, sobre FICO. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? Y bueno, ¿qué podemos encontrar en este festival?
Bueno, principalmente FICO es un, pues como lo dice el nombre, el Festival Independiente de Cómic Colombiano. Lo que busca FICO es como darle espacios de exhibición a todos los artistas de cómic colombiano. Digamos que ahorita estamos en una etapa de renacimiento del cómic, en la que pues por mucho tiempo el cómic colombiano pues no ha progresado ni nada y ahorita pues está empezando a crecer. Entonces darle estos puestos de exhibición, estos espacios para que puedan como conocerse, aprender y todo, sea como un pilar para que estos nuevos proyectos puedan crecer. Entonces nosotros llevamos haciendo este festival hace un año, más o menos, desde abril del año pasado. Nosotros iniciamos en la Virgilio Barco y poco a poco pues hemos ido pues haciendo diferentes eventos porque la idea es que sea bimensual para que no se pierda como esa producción del cómic como tal. Ya llevamos 5 versiones, la última se hizo en Maloca, la versión 3 y 4 se hizo en Tugeek, y pues hemos tenido participación en lo que es SOFA y Feria del Libro.
¿Y qué podemos encontrar en estos festivales a grandes rasgos?
A grandes rasgos, pues muy buenos productos colombianos principalmente, pues de cómic, ¿no? Después dicen, no, arcilla. No, de cómic colombiano principalmente, pues ahí se puede encontrar novela gráfica, revistilla, fanzine. Digamos que uno puede ver como muy buen material ahí en nuestros festivales. Contamos participación de editoriales como Sharbol, que fueron los que hicieron la novela gráfica de Los Once, y La Vorágine. Están, digamos, Go Up, que también ha sido un pilar muy fuerte en el cómic colombiano. Ellos fueron los que hicieron Bogotá Masacre Zombie, Los Espectaculares Héroes Colombianos. Y hay muchos más, por ejemplo, pues está Dragonfly, que son un poco más independientes. Mejor dicho, contamos con muchos aliados, más de 20, podríamos decir.
Santiago, si algún oyente hace cómic, ¿qué puede hacer para hacer parte de la feria? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, nosotros, como lo mencionaba, como estamos en una etapa de renacimiento, lo principal es que abrirle pues las puertas a mucha gente, o sea, que la barrera de entrada no sea tan grave como que no, tienes que tener mucha plata, no, pues produce el cómic y pues muéstralo, públicalo y pues nosotros te recibimos como tal. Pues ahorita pues nos podemos dar ese lujo, ¿no? Ya cuando sean 1,000 personas, pues uno dice, bueno, que okay, hay que tener restricciones y todo. Pero pues estamos hablando de años en el futuro. Ahorita las barreras están abiertas como tal para que pues cualquiera pueda publicar y pues tenga la opción de tener una mesa como tal. Lo primordial es, más allá de saber dibujar o saber escribir, sino es más que todo tener la iniciativa de pues hacer de esto una industria, de que sea un mercado que progrese como tal.
Bueno, actualmente también la creación de cómics se puede ver a nivel online, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas de esta herramienta?
Yo pienso, hay muchos artistas que consideraron pues el uso de herramientas online, o pues más que todo digital, como la caída del cómic, o que todos los cómics, a todos los artistas de cómic que son pues análogos, por así decir, iban a caer, pero no. Son dos plataformas, por así decir, dos medios de hacer un arte, en el que pues ellos no, como tal, pues pueden expresarse como tal. Entonces no hay necesidad de decir que uno opaca al otro. Los dos son muy buenas herramientas y de hecho tener herramientas digitales ayuda mucho más a la creación del cómic también. También le facilita cosas a los análogos y hacer cosas análogas pues también sirve para los digitales. O sea, cualquier tipo de herramienta sirve. Lo importante es quién está detrás de la herramienta, como tal el artista.
¿Cómo aprende uno a hacer cómic?
Pues lo primordial, o sea, más allá de una escuela o pues aprender de internet, pues es tener el referente, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me gustó un cómic, ya ese es principalmente mi referente por si yo quiero hacer un cómic. Pero pues obviamente pues necesitamos aprendizaje, pues ver videos en YouTube o pues participar en una escuela de arte. Pues son como herramientas, pero uno puede ser autodidacta también. Hay gente que no necesariamente tiene que aprender a dibujar así perfecto para poder hacer su propio cómic. Hay muchos que utilizan su propio estilo libre y les va súper bien haciendo su estilo. Y pues hay mucha gente que pues aprecia eso porque lo ven como algo independiente, como que es nacido de lo más puro del artista sin necesidad de como ser influenciado por pues escuelas o ramas de estudio.
Me gustaría que comenzáramos con el Vox Pop para ver qué piensa la gente y bueno, después definir un poco más qué es cómic, ¿cierto?
Claro que sí, chicas, el día de hoy vengo con mucha emoción. Considero que no soy una dura en cómic, la verdad nunca me había fijado ni me había interesado como, ay, sí, ¿qué es esto? No. Y me encontré con respuestas bastante gratificantes de personas pues que uno dice como, ay, no, el cómic es solo para los jóvenes y no, me encontré con respuestas muy chéveres, entonces vamos a escuchar lo que piensa la gente. ¿Cómo es tu nombre?
Santiago Ramírez.
¿Has leído cómic alguna vez?
No, porque no he tenido la oportunidad. Pues sí he tenido la oportunidad, pero pues no hay nada que me haya como interesado muchísimo, que yo diga como, uy, me lo tengo que leer.
¿Qué temas te gustaría que tuviera un cómic?
Fuera algo más, no sé, que no fuera tan ficticio quizás, que fuera como más asemejado a lo cotidiano, a la realidad.
¿Cómo es tu nombre?
Eliana Herrera.
¿Has leído cómic alguna vez?
Sí, hace mucho tiempo. De hecho, era un poquito fanática y compraba series, compraba revistas especializadas de cómic, pero hace como 20 años, yo creo.
¿Y por qué ya no tienes como ese mismo gusto?
Por el trabajo, pero aunque no lo hago muy frecuentemente, cuando voy a las librerías, normalmente lo que más miro son los libros de cómics, porque me parece que condensan mucho las ideas.
¿Cómo es tu nombre?
María Camila.
¿Leído cómic alguna vez?
Sí, sí he leído. He estado algunos temas de Mafalda, es muy espontáneo, y con Dorito, porque, no sé, a veces hago cosas muy torpes y me identifico con él.
¿Cómo es tu nombre?
Diego Fernando.
¿Has leído cómic alguna vez?
No, simplemente porque me gusta más la caricatura en televisión. Siento que me siento más cómodo. Me llama la atención las ilustraciones que presentan, pero me parece tedioso. No sé, me divierte más verlo que leerlo.
Mi nombre es Paula. Sí, he leído cómic. De hecho, he leído Mafalda, pero interesantísimo sería leer el universo de Batman y sus villanos. A futuro, la verdad, porque... Pero el clasiquito.
¿Qué es lo que te ha gustado del cómic?
Creo que son bastante detallados para hacer una ilustración. Uno entiende el mensaje que quiere darnos.
¿Cómo es tu nombre?
Robert Quintero.
Robert, ¿alguna vez has leído cómic?
Sí, aunque no mucho. Se puede leer cómic, pero supongo que hay lectores especializados en cómic. Y yo no soy uno de ellos.
¿Esa vez que leíste cómic o cuáles son los temas que te han interesado en el cómic?
A ver, del cómic prefiero, de hecho, la sátira política. Que llama la atención la capacidad de condensar en unos trazos una situación, de evidenciar lo que muchas veces con palabras resulta difícil o inextricable. Eso me parece maravilloso del cómic.
Bueno, Santiago, ahora hablando, digamos, un poco del cómic colombiano, me gustaría saber cuál es el tema que trata el cómic colombiano.
Pues lo bueno a lo que se está apuntando como tal es que no solo hay un tema, sino que hay varios, ¿sí? Digamos que no se queda como en Estados Unidos, que el gran mercado como tal está orientado a superhéroes y pues hay muy pocos independientes. Por ejemplo, si lo comparamos con un mercado como Japón, que tiene mucha variedad y todo, y pues eso siempre ha sido su fuerte, tanto que no todo el mundo, pero sí mucha gente lee manga ya. Aclaro que pues manga es cómic japonés, ¿no? Digamos que toda esa variedad pues hace una fuerte a un mercado. Y digamos que muchas veces se ha manifestado en Estados Unidos que todo eso que es pues ser orientado mucho a superhéroes ha sido la caída. Acá en Colombia, yo opino que la variedad se puede volver una fortaleza nuestra. Entonces, no necesariamente quedarse con, pues, por ejemplo, superhéroes o el cómic autobiográfico, sino también, como les comentaba, la novela gráfica sobre la toma del Palacio de Justicia, contada como una especie de fábula, que es la novela gráfica de los 11. Esa, pues, es otra variante, es otro tipo de cómic que, pues, también pegó muy bien. Digamos, en Sofa se vendió súper bien. La gente le llamó mucho la atención. Entonces, digamos que es bueno que hayan diferentes temas. Digamos que un tema ahorita fue, pues, que hubo muy fuerte fue pues cuando se hizo Bogotá Masacre Zombie, que pues era pues zombies, que pegó muy bien en su época. Pero digamos que es eso, o sea, queremos es que haya un gran tipo de temas o una gran cantidad de temas, de manera que pues haya un cómic para cada lector.
Siento que aquí tenemos que hacer la aclaración, por eso quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre historieta y cómic, o si son lo mismo y ahí donde entra el manga?
Y la novela gráfica.
Y la novela gráfica, sí.
No, historieta y cómic es técnicamente lo mismo, solo son palabras diferentes. Ah, son okay. Sinónimos como tal. Como novela gráfica, la novela gráfica también es cómic, pero la novela gráfica ya es un libro como tal, ya cuenta con una historia que pues en muchas páginas, por así decir, 40, 60, no sé. Puede contar una historia o pues un capítulo como tal.
Es decir, es como un formato.
Sí, son estilos de formatos, digamos, como el que les pasé, es fanzine. Fanzine solo puede tener 2, 3, 7 páginas máximo. Una revistilla puede tener 14, 15, hasta 40 páginas. Por ejemplo, Pumaki, que es como el referente de comedia acá en Colombia. Pues no es tan referente, ¿no? Pero por ahora está creciendo como una propuesta de comedia muy buena. Los últimos que se han sacado son de 44 páginas y cuentan con 3 historias o 3 cuentos, así como tal. Entonces, digamos que no hay diferencia como tal en eso. Ahora, mucha gente dice, sí, hay diferencia entre el manga y Estados Unidos, pues en el cómic en Estados Unidos, tal. Como tal, no es tan diferente y sí es diferente. O sea, los estilos sí varían mucho. Por ejemplo, la forma de leerlo ya de por sí es de derecha a izquierda en manga. Y en Estados Unidos, pues es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma en que se hacen los trazos, los globos de texto, todo. Hay muchas cosas que se diferencian mucho del cómic, pues en general, ¿sí? Pero en base es lo mismo, es que a través de viñetas o a través de imágenes tú cuentas una sucesión de acciones que tú estás relatando algo. Entonces eso es como tal el cómic, contar en una serie de artes o de viñetas como tal una historia, un relato.
Bueno, y teniendo en cuenta todo esto que nos comentas, podemos decir que el cine, la televisión y el cómic son bastante gráficos, visuales. Pasemos a la siguiente nota, en la que se entrevistó a Andrés Huertas, libretista y creador de programas de televisión para niños y jóvenes. ¿Recuerdan el Club 10?
Sí.
Eso. Él es coleccionista de cómics y pues nos hablará del conocimiento que él tiene del cómic y sobre todo él especificará mucho en esa diferencia que hay entre Marvel y DC Comics. Escuchemos.
Generalmente yo compro cómics de superhéroes, digamos que el centro de mi colección sería Batman, que me parece que es un superhéroe maravilloso, aunque un poco fascistoide, pero me parece re bacano porque es un héroe que nace de una tragedia familiar, que además no tiene superpoderes, sino que todo lo que logra lo hace porque ha entrenado su cuerpo porque además es el mejor detective del mundo. Y además me parece que es muy atractivo que se asocie con los vampiros, sí, y no con los pajaritos, ni con nada tierno y dulce, sí. Para el niño que yo era muy atractivo este personaje oscuro, de la noche, sí. Y eso es lo que me parece que es más bacano de los superhéroes, ¿no? Que lo llevan a uno como a cosas que seguramente están en el inconsciente, que son muy poderosas y que los superhéroes sacan a flote. DC Comics es una editorial que tiene unos héroes que son adultos. La decisión editorial que me parece maravillosa es que ellos dicen, vamos a contar unas historias mucho más adultas, mucho más maduras, mucho más radicales, mucho más en el borde. Historias existenciales de adultos fuertes. Aquí hay un cuestionamiento sobre la autoridad, aquí hay un cuestionamiento sobre el ser héroe, sobre la posibilidad de estar en la frontera del bien y el mal. Bueno, digamos que DC Comics nace alrededor de 1938 con Superman. Superman es la encarnación de la idea norteamericana de reunir del melting pot, de la olla donde se funden todas las nacionalidades. Superman es un inmigrante. Superman viene de un planeta que queda muy lejano, ¿cierto? Y llega a un planeta adoptivo porque el suyo se ha destruido. Como Europa está huyendo en ese momento de la amenaza nazi, tantos judíos están llegando de Europa buscando un lugar donde no sean perseguidos. Y precisamente los dos creadores de Superman son dos judíos. Pero digamos, en el caso de Superman y de los superhéroes de DC, los conflictos están afuera en el mundo, porque son ya personajes adultos que están encargándose de llevar la libertad al mundo, y por eso son héroes de guerra, son los héroes que prevalecen durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los principales héroes de DC Comics serían la Liga de la Justicia, ¿no? Batman, Superman, Aquaman, Linterna Verde, Flash. En esta época se ha agregado un nuevo miembro que es Cyborg, que es mitad ser humano y mitad robot. Y obviamente la heroína más maravillosa del planeta, que es la Mujer Maravilla, ¿no? Wonder Woman es una historia muy interesante porque es creada por un feminista que se llama William Moulton Marston, que además es el tipo que se inventa la máquina detectora de mentiras. Por eso Wonder Woman tiene el lazo de la verdad. También hace que Wonder Woman sea la defensora de la verdad, y que la verdad esté por encima de los valores políticos, esté por encima de las apariencias, esté por encima de los intereses y las necesidades y de las ventajas o desventajas del mundo masculino, y que se considere que lo más importante es eso, la verdad. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, languidecen los superhéroes, el inconsciente colectivo o la psiquis colectiva dominante en ese momento en la cultura no requiere ya de estos héroes tan maravillosos, y por un tiempo entre 1945 y 1956 se opacan en los superhéroes, empiezan a surgir otro tipo de historias, empiezan a hacerse otro tipo de cómics románticos, de novela negra, porque digamos que en ese momento los superhéroes no son tan importantes. Pero al mismo tiempo están surgiendo todos los movimientos hippies en ese momento, está creándose toda la cultura que pone en duda los valores norteamericanos, surge la Guerra Fría con su amenaza nuclear sobre el mundo, entonces vuelve a renacer esta cultura de los superhéroes, pero digamos que ahí los superhéroes que propone la casa de Marvel son superhéroes adolescentes, son superhéroes que ya no están tan seguros de sí mismos, son superhéroes que tienen conflictos. Entonces, por ejemplo, tenemos al Hombre Araña, que es un joven muy tímido, que es mordido por una araña radioactiva, pero que nunca puede encontrar el amor y nunca puede encontrar como la felicidad, porque su misma vocación de ser superhéroe se estrella contra esa juventud que es él. Tenemos un héroe adolescente que no está tan seguro de sí mismo, que tiene que aprender a hacer las cosas. Los héroes de Marvel entonces se van a empezar a caracterizar por tener unos conflictos que son propios, que son defectos que ellos tienen. Son unos superhéroes que son más ricos en su personalidad que los de DC, porque hay otras formas de ver el mundo, hay otras formas de ver la política. Está el comunismo soviético, está la crítica a la sociedad de consumo. Entonces surgen este tipo de héroes más juveniles en Marvel. Tenemos a los Hombres X, que son estudiantes, que son perseguidos porque son vistos como bichos raros por el resto de la sociedad, y que encuentran refugio en un colegio interno donde los respetan y donde aceptan a estos adolescentes que ya son mucho más jóvenes que los héroes de DC, y que además cada uno de ellos tiene su mismo poder, su misma habilidad, es una suerte de maldición. Entonces, por ejemplo, tenemos en los X-Men a Cíclope, que no puede quitarse las gafas que tiene, porque si se las llega a quitar, entonces destruye todo. Tenemos, por ejemplo, a Jean Grey, que es Fénix, que llega a tener tanto poder que termina casi matando a sus propios compañeros. Tenemos al líder y tutor de los X-Men, que es el profesor Xavier, que está en una silla de ruedas y cuya contraparte es su amigo de infancia, Magneto, que decide que la mejor forma de buscar el bienestar de los X-Men es lograr que ellos dominen la humanidad. Entonces hay un lío político mucho más fuerte, hay unos contextos mucho más contradictorios, hay unos personajes que son más ricos y que tienen conflictos mucho más elaborados que los personajes de DC. Entonces digamos que con el tiempo Marvel se hace mucho más fuerte, porque además el público ha cambiado. El público que está leyendo los cómics ahora son precisamente esos adolescentes que están aprendiendo, como lidiando con los problemas típicos de la adolescencia, y lo hacen gracias a estos superhéroes como Peter Parker, que no encuentra cómo proponerle a su presunta novia que salgan a ver una película, ¿no? El público que está leyendo cómics ahora es un público que ha ido envejeciendo. Es el que era adolescente en los 60s, o el que era niño en los 60s y empezó a leer los cómics, ahora son viejitos como yo de 50, que ya no estamos esperando simplemente las aventuras entretenidas de los cómics, sino que también queremos historias mucho más elaboradas.
Bueno, Santiago, cuéntanos un poco qué opinas acerca de esta nota que acabamos de escuchar.
Bueno, a mí me parece que lo que dice Andrés es muy cierto, de hecho. Me gusta como la visión que él tiene y la comparación que hace. O sea, realmente como que la gente dice la diferencia, ay, no, es que unos han sacado películas buenas y otros malas. Entonces, pues no. La posición que él da me parece muy válida. De hecho, yo en lo particular, o sea, no Fico, sino yo, Santiago Soscón, yo prefiero más DC que Marvel, por ejemplo.
Esto que escuchamos hace la comparación y muestra a los superhéroes de un lado y los superhéroes del otro, y muestra cuáles eran esos como objetivos, pero bueno, por esta razón tenemos a Karen el día de hoy aquí, porque ella también tiene mucho conocimiento, sobre todo de Marvel. Cuéntanos, Karen, qué piensas de lo que acabamos de escuchar y qué tienes para contarnos tú de todo eso que tú conoces.
Inicialmente, cada personaje, tal como lo dice Andrés, tiene un propósito social. De hecho, los cómics, tal como ustedes hacen un programa, en ese tiempo buscaban que los cómics mostraran la realidad. Inclusive fundaron muchos movimientos sociales. Uno de los puntos que yo más rescato es en la época de la recesión económica, antes de la Segunda Guerra Mundial, se dio a conocer lo que era Superman. Superman que salvaba a quienes lo necesitaban, a los pobres. Entonces se muestra cómo hay un superhéroe para esa población que lo necesita. Sí, ese era el sentido que le querían dar, pues en este caso DC. Bueno, interviene Estados Unidos. Ya surge lo que es Capitán América. Capitán América se encuentra en la derecha política de Estados Unidos. Entonces es uno de los personajes que demuestra eso, no solo por su armadura, sino también por todas sus acciones que en los cómics representaba. Inclusive el primer cómic que hubo de Capitán América en 1941 era él dándole una bofetada a Hitler. Entonces ahí se mostraba un poquito la posición del Estado de Derecha. Ya cuando se empieza a observar que pues los cómics están infundiendo ciertos pensamientos, porque también habían cómics de tendencias comunistas. Cuando ya se empieza a notar esto, se crea un código para los cómics. Ese código lo que hace es darle espacio más a DC. Entonces, ¿qué pasa? Marvel siempre ha tenido una posición en cuanto, históricamente, siempre ha llevado su posición política y siempre ha tratado de reflejar los problemas sociales. Pero entonces DC lo que hizo fue formar una trinidad, que era la Mujer Maravilla, Batman y Superman. Entonces ya las historias se tornan un poco monótonas. Y era la época de la Guerra Fría. Entonces había total paranoia. La gente dejó de leer cómics simplemente porque no reflejaban lo que era la realidad. Pero Marvel siguió sacando a Capitán América. Y Capitán América seguía siendo muy polémico. Entonces, ¿qué pasó? Las entidades gubernamentales decidieron cancelar Capitán América por su posición de derecha. Entonces lo cancelaron alrededor de unos 10 años. Cuando volvieron a retomar, ya estaba en la época de la inclusión, más o menos los 70s. Entonces, los 60s, perdón. Entonces,
sí, 70, 60s, casi 70s, por ahí.
Exacto. Entonces ya se toma el tema de la inclusión y todo eso, y se retoma otra vez Capitán América, pero sigue con su misma condición política. También se hacen diseños de los X-Men, que reflejan las poblaciones, tal como lo decía Andrés, las poblaciones que son sometidas a la discriminación. Entonces, inclusive, no recuerdo muy bien el nombre de uno de los superhéroes de los X-Men, porque son muchísimos, que no tiene sexo definido. Entonces, ese personaje, ese único personaje, es el que demuestra como la igualdad entre las comunidades homosexuales y los heterosexuales. Ahorita se ha perdido un poquito lo que es el sentido que ha tenido Marvel, pero sin embargo en Civil War han mostrado cómo la lucha antiterrorista. Entonces sigue habiendo una oposición contra el Estado, pero sigue siendo esa oposición del Estado de derecha que lucha contra el terrorismo.
Bueno, frente a lo que decía Santiago, a mí también me llamó mucho la atención como ese contexto que hace Andrés frente como a cómo nace el cómic, a... Pues porque personalmente yo no es que sea así la dura en cómic, creo que no sé literalmente nada. Y pues es como que rompe el paradigma de que es simplemente un dibujo y ya, sino que también tiene contenido y pues que se hace pensando también como en el contexto social en el que se está viviendo en ese momento, ¿no? Creo que pues es como un llamado de atención también para mirar de dónde sale el cómic, porque de pronto pues de ahí vienen como muchas cosas acerca de la situación por la que estaba pasando en ese momento la sociedad.
Entonces, hablando de las diferencias entre Marvel y DC, vamos con una canción que para mí representa totalmente a DC. Y esta canción es el Bad Dance de Prince.
Oh, I got a live one here.
Bueno, quiero contarles que esta canción hace parte del soundtrack de la primera de las cuatro películas que arman como tal Batman. Les recuerdo así, por encimita, que esta película fue protagonizada por Jack Nicholson como el Joker, Michael Keaton como Bruce Wayne, Batman, y Kim Basinger como Vicky Vale. Resulta que esta canción reemplazó la última canción de este álbum de Prince porque... se hizo como tal la canción se llamaba Dance with the Devil, y Prince dijo, no, esta es una canción muy oscura, y terminaron haciendo esta canción así como súper feliz sobre Batman. Hay que tener en cuenta que es como casi dos canciones en una, ¿no? Empieza súper, súper, un ritmo así como súper mecánico, y después se convierte como en un funky súper feliz. Y en la canción, en el video de la canción, aparece Prince disfrazado, la mitad de su cara de Joker y la otra mitad de Batman. Todo el video es que la temática de Batman, se los recomiendo un montón, me pareció, es como súper ochentero, súper lindo.
De hecho es curioso porque, si no estoy mal, el nombre de la canción hace referencia también a una parte de la película cuando, spoiler, en esa película de hecha por Tim Burton, si no estoy mal, sí. Jack Nicholson, que es el Guasón o el Joker, él es el que mató a los papás de Batman en esas películas, ¿no? Entonces él le pregunta a Bruce Wayne pequeño si alguna vez ha bailado con el diablo bajo la luz de la luna. Creo que, si no estoy mal, es lo que él dice. Entonces, si no estoy mal, ese es el referente por el cual se llama así la película. La canción, perdón.
Me encanta cuando hay esos detallitos, así que como que se juntan y cuentan cosas secretas, y que cuando uno lo conecta es como, oh, por Dios, esto tenía sentido.
Y justamente estas partes como de diálogo, esta parte de la película, están incluidas en la parte de atrás de la canción.
También siento que esta canción es súper diferente a la típica canción de superhéroes. Literal, identifica a Batman. Y pues, ¿quién iba a pensar que en realidad, o sea, el ritmo y cómo mezcla como los géneros, hace que sea una canción pues que identifica a este superhéroe que a mí también me encanta?
Bueno, yo no he visto el videoclip, ya que lo mencionas, pues lo voy a hacer. Entonces, yo lo que pienso a partir de lo que oigo es que, como mencionabas, una parte de la canción era un ritmo y una estética diferente, por así decir, y por el otro lado es más funky, me decías, ¿no? Más así ochentero.
Justamente sobre la estética de la canción, cuando hablan del bueno y el malo, uno tiende a ver
como el cambio de luces, todo esto. Pero en esta canción no. En esta canción están compartiendo todo el tiempo, salen como pues las batichicas. Todo está como los mismos colores. Después salen un montón de chicas disfrazadas de guasón bailando. Todo está como en el mismo panorama. Entonces creo que siento que tu interpretación está así como súper perfecta. Bueno, y justamente para hablar sobre el cómic, tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando. Él es como un experto en cómic, coleccionista, y ha vivido muchos años en el mundo del cómic. Estuvo trabajando en dos tiendas que son como pues las más importantes aquí en Bogotá de cómic, entonces vamos a escucharlo.
Me llamo Fernando Castillo, soy físico de la Universidad Nacional, ahorita soy director del Departamento de Tecnología del Colegio de los Alcaparros. He trabajado con cómics desde hace como unos 10 años más o menos, y he sido lector de cómics desde como de los 15 años más o menos.
¿Cómo llegaste al mundo del cómic?
No me acuerdo si fue mi papá o mi mamá, me compró un libro en Panamericana que se llamaba Yo Soy el Hombre Araña, y donde adaptaba la historia original del Hombre Araña, hablaba también, había unos escritos como unos ensayos de cómo era, tenían unas historias pues del inicio del Hombre Araña, después de la pelea con el Duende Verde y otro con el que llaman Los Seis Siniestros, y me gustó mucho porque además para un adolescente el Hombre Araña es como los mejores como para empezar el cómic, porque es una persona que si bien tiene como sus poderes, no es que la vida sea muy fácil para lo que le pasa. O sea, la gente como que detesta a Peter Parker, pero quiere al Hombre Araña, pero entonces él tiene su trabajo, pero no tiene con qué comer, pero el jefe no lo trata, pero pelea con la novia, pero le gusta a la amiga con la cual trabaja. Tiene como todas esas vicisitudes del hombre moderno, pero además tiene super enemigos. Entonces es un complique, es una historia bastante interesante, y también de cómo fue la creación del personaje, era una nueva rabanda ahí. Entonces ese libro, de ahí me empezó a gustar el cómic, y de ahí en adelante, pues, cuando podía conseguir aquí en Bogotá y después pidiendo, pues compraba.
¿Y cómo crees que ha influenciado ese momento tu vida?
Me gustaba mucho leer, en mi casa había muchos libros. Además de leer lo que ya estaba en mi casa, no sé si influenció en que me tocó aprender inglés o que mejoré mi inglés, porque la única era leer en inglés, que es donde más se conseguía. Lo que se conseguía en español aún sigue siendo bastante bajo. Entonces mejoró mi tipo de lectura en inglés a partir de leer cómic.
En tu experiencia trabajando con el cómic y en tiendas de cómic, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Hay como dos partes. Una parte fue como la primera cuando, digamos, como antes del boom de esto de Marvel, de todas las películas que ahorita es del universo DC y Marvel expandido, que vemos a todo rato. Entonces la gente se acercaba porque lo había visto, porque le recomendaba, porque le parecía interesante, porque quería saber un poco más, más llevado por un interés propio. Ahorita, en la última, después de todo eso, es como un gran boom de la gente que va ahí, ve lo que aparece en pantalla grande, quiere saber un poco más, entonces se acerca al cómic, es llevado por, uy, esto salió de algún lado, yo no lo conocía, quiero ver, porque obviamente el cine mueve mucho más gente, el cine interesa mucho más gente, lamentablemente, que la cultura escrita.
¿Bajo qué criterios tú seleccionas lo que lees o lo que compras?
A veces voy a la librería y veo como que hay interesante, leo por atrás y me interesa, compro, y si no, pues recomendaciones de amigos o calificaciones.
Y en tu experiencia trabajando en cómic, primero, ¿qué es lo que más compra la gente? Y segundo, ¿cómo es vivir del cómic aquí en un país como Colombia?
Lo que más compra la gente es lo que está con la película de moda, o lo que uno llama como ciertos clásicos indispensables. Como si le gusta Batman, entonces compran como lo más famoso que tiene Batman, que se llama La Broma Mortal, de Killing Joke. Si le gusta Marvel, entonces compra como lo más famoso que tiene ahorita Marvel, que se llama Guerra Civil, Civil War. Y en general, yo afortunadamente nunca he como que vivido del cómic. O sea, siempre fue una segunda entrada, a veces ni siquiera una entrada, como un hobby, como una forma del cual mis libros venían con los que yo ya vendía, entonces me patrocinaba como ese gusto. En general, vivir del cómic no es tan fácil, y de la gente que vende como las librerías tampoco, porque primero el cómic en español se consigue directamente en España, es bastante caro, el euro es mucho más caro que el dólar, por lo cual el peso afecta bastante. Y segundo, los que vienen en inglés son más baratos, y Colombia no se caracteriza por ser un gran país bilingüe, estamos en proceso, entonces eso hace que el público objetivo sea bastante bajo. Pero igual se está empezando a mover, se vende mucho más cómic ahorita que como lo que se vendía hace 8 o 10 años.
¿Y sobre lo que se hace desde aquí, las personas que hacen cómic aquí mismo en Colombia?
Las personas que han hecho cómic en Colombia lo han hecho desde bastante tiempo, el problema es que no, no sé si es que a la gente no le gusta, no sé si es que las historias son malas, no sé si es que tienen suficiente prensa, pero no se venden mucho. Lo que yo he visto de cómic colombiano es bueno, pero no, casi que no se vende.
Ahí sobre la diferencia del cómic y la novela gráfica, ¿cuál sería la diferencia?
Algunos de los que dicen, no, es que la novela gráfica es el cómic en el cual el autor puso su marca. O sea, da una intencionalidad y no sencillamente sigue una historia. Para algunas editoriales, entonces, novela gráfica es cuando yo cojo ciertas historias de un y lo enmarco en un compilado, no en la revistilla suelta, sino como en un libro único, y entonces le llamo novela gráfica. Algunos dicen, no, es que novela gráfica no puede ser superhéroe, sino tiene que ser ya de totalmente el autor hablando y que tiene que tener todas las partes de una novela. Entonces, es muy complicado, hay muchas definiciones. No hay una diferencia clara, no hay como una definición establecida por ni la industria del cómic, ni la Real Academia del cómic, no hay nada de eso.
Bueno, ¿y cómo es el papel del cómic y de, bueno, en este caso las novelas gráficas que están como ahí debatiendo un poco en los procesos de memoria?
De la memoria como nación, de la memoria como persona, de la memoria como de la memoria de que yo como recuerdo.
Historia.
El cómic para mí no es un género. El cómic es un medio más para escribir, es una manera más de escribir una historia. Al escribir, yo narro mi historia desde mi punto de vista y muestro lo que quiero dar, mi visión de cómo pasaron las cosas. Y eso ya de por sí es un manifiesto político.
Entonces, ¿cómo es el futuro del cómic aquí en Colombia, bueno, en el mundo?
El cómic ya tiene como su espacio ganado. Antes no se conseguía en ninguna parte. Ahora solamente en librerías como especializadas. Ahora se consigue fácilmente en la Librería Nacional, en la Lerner, en la Americana, al lado de cualquier otra novela. Entonces ya tiene su espacio ahí y espero que siga, pues que siga creando.
¿Crees en el papel del cómic, digamos, ahorita con lo del proceso de paz? Y...
sí, ahí la iniciativa sirve. Se pueden contar las historias del proceso y eventualmente saldrán algunos trabajos, supongo en muy buena calidad, porque aquí hay mucha gente muy buena que sabe trabajar y que sabe dibujar y que sabe escribir.
¿Alguna recomendación que nos hagas?
Que lean. Hay una campaña del Ministerio de Cultura. Lea lo que quiera, pero lea.
Muchísimas gracias, Fernando.
Y todo esto que nos acaba de contar Fernando Castillo me deja pensando en tres puntos importantes. Bueno, acá hay una clara diferencia, choca lo que nos decía Santiago sobre la novela gráfica y lo que ahora nos dice acá Fernando, ¿cierto? Por otro lado, también me queda entonces, listo, es importante entender que un cómic, historieta, no es un género literario, queda por fuera. Hay que aclarar que dentro del cómic y la historieta vemos géneros, vemos que hay drama, vemos que hay acción, vemos que es lo mismo que podría considerarse que hay géneros dentro de la literatura y dentro del cine. Entonces, por eso estaría mal decir que es un género literario. Y por otro lado, que volvemos a retomar lo que nos comentaba Santiago, es importante ver, el cómic acá en Colombia, la importancia, las miradas que tiene diferente de eso que tenemos de allá afuera, ¿cierto? Que llega de Estados Unidos, que Marvel, que DC Comics, no, sino darle la importancia a lo nuestro.
Algo que me pareció fundamental y que nos dijo Fernando fue la vivencia como tal del cómic en Colombia. ¿Qué opinas de esto?
Es cierto, todavía no se puede vivir del cómic colombiano. Todavía es muy difícil porque todos los artistas, incluso las mismas editoriales que son todavía pequeñitas, pues colombianas, ¿no? Se tienen que autopublicar. O sea, los artistas, por ejemplo, el autor de Pumaki, tienen que autopublicarse. O sea, no hay ninguna editorial que uno diga como, no, entonces Grupo Planeta o Ediciones B le va a ayudar. No. O sea, todavía estamos en un proceso de autopublicarse y todo. Tienen mucho talento y todo, pero he estado lento. El progreso es porque no hay inversionistas como tal que puedan como poner la plata y decir, sí, yo confío en el cómic colombiano, porque es que ni siquiera lo conocen. Eso es lo que apunta, digamos, FICO como tal o la Fundación El Cómic en Línea. Es que algún día el artista pueda vivir de eso, ¿sí? Pueda vivir de su propio trabajo de hacer cómics.
¿Qué significa autopublicarse? Y digamos, ¿es algo muy costoso?
Autopublicarse es que uno mismo pone la plata para poder sacar el cómic como tal y el esfuerzo como tal. Entonces, tú mismo dibujas, bueno, puedes trabajar en un equipo, pero digamos que estás tú solo. Entonces, tú mismo dibujas, tú mismo escribes, tú mismo lo digitalizas, o pues ya lo hiciste en digital, pues no importa, pero pues digamos que hiciste todo ese proceso en digital. Tú mismo haces todo y tú mismo haces la distribución y las ventas. Entonces, eso es autopublicarse, porque lo que hace una editorial, por ejemplo, en pues una editorial grande, es que ellos te dicen, listo, nosotros te publicamos, te imprimimos, te vendemos y todo, pero pues el 80% de las ventas son mías. Bueno, depende de qué tan malandra es la editorial, mentira. No, dependiendo de sí. Pues sí, de qué tanto pues interés tenga el pues la editorial, pues porque pues puede que lo haga muy bien, pero necesite más recursos. Qué pena meter tanto Fico acá, pero digamos algo que apunta Fico es que se abran cada vez más ventanas de exhibición en eventos para que los artistas tengan dónde vender, que no tengan que esperar a Sofa, porque incluso Feria del Libro es complicado hasta. Entonces que Fico pueda ofrecer esas ventanas de exhibición para que puedan vender por lo menos una vez cada dos meses.
Más o menos cuánto paga una persona por un cómic, o sea, ¿es rentable, no es rentable? Pues porque la gente valora, no valora el trabajo.
Yo he tenido que afrontar desde Feria del Libro mucha gente que pasa derecho o que veira y deja ahí el cómic como tal. Por ejemplo, algo que nos pasa mucho en Feria del Libro es que hay un cómic muy bueno y muy, con mucho potencial que se llama Sambo Vende, que se está explotando, que están explotando la IP, que es como la propiedad intelectual, para hacer serie animada y, bueno, mejor dicho, un montón de cosas para que lo saquen adelante. Yo veía gente que cogía ese cómic, decían, wow, está muy chévere y todo, y lo devolvían. Porque no tenían la plata. Igual estamos como en una recesión, o no sé qué es lo que está pasando en Colombia, pero la gente no está comprando tanto.
Pasando a la visión de un joven como nosotras, que es fanático del cómic y que lee cómics y es fanático de DC, él nos explica un montón de cosas que a mucha gente que es fanática del cómic le sucede. Entonces, escuchemos.
Mi nombre es Víctor, soy estudiante de comunicación social, periodismo. Soy seguidor de la industria de DC Comics. Al principio yo veía Marvel y luego, después de ver la película de Batman v Superman, me enfoqué más en DC. El cambio repentino de eso fue que me di cuenta que DC se basa más en un tono más oscuro, en un tono más dramático. Marvel se basa más en un tono más infantil y más de comedia. De las películas en esa parte está hablando. Ya de los cómics también se puede ver un poco reflejado lo mismo.
¿Qué te impulsó a leer cómics? ¿Desde cuándo lees cómics?
Ya hace como un año, pero debido a que acá en Colombia los cómics llegan a unos altos precios, demasiado altos a comparación de cómo llegan a Estados Unidos. A Estados Unidos llegan a $2, acá llegan después de un año a los 75 mil pesos. Entonces, debido a eso, se buscan páginas por internet y pues se leen los cómics en línea. Y los únicos cómics que he leído son de DC Comics.
Si yo soy una persona que no sabe nada de cómics, ¿cómo me explicarías cómo es DC?
Pues hay una guía de cómics, que es como un libro, que es la guía de cómics. Ese libro dice más o menos cómo empezar en la industria. Normalmente, la ventaja que tiene DC Comics sobre Marvel es que DC Comics es quien prácticamente empezó la industria del cómic. Luego, en 1939 salió en Detective Comics, que son los cómics de Batman, y gracias a eso es que se conoce como DC, ya que en los años 80-90 DC pasó por la misma crisis que pasó Marvel. Marvel tuvo que vender sus personajes a diferentes industrias como Disney, Marvel y Sony. Por eso es que en las películas no se ve a todos los personajes en una sola pantalla, sino se ven distribuidos en diferentes lados. A diferencia de esto, DC logró conservarse toda en una sola, gracias a que su mayor personaje y de mayor fama fue Batman. Batman prácticamente fue el que salvó la industria de DC Comics. Y los propietarios ahorita de DC Comics son Warner, y por eso es que hasta ahorita el universo extendido de DC Comics está empezando, pero se puede ver que todos los personajes están unidos en un solo universo. Es curioso porque los cómics normalmente cuando salen, digamos salen en DC, salen todos los miércoles, pero se ve todos los miércoles y sale en inglés. Entonces, para que una persona más o menos pueda entender el cómic el mismo día que salió y verlo en línea, tendría que hablar inglés. Pues eso en cierta parte es bueno, ya que ampliaría el léxico si la persona habla inglés.
Pues retomando lo que dice Víctor, yo quedé asombrada de que un cómic valga 75, 80 mil pesos, pues comparado con lo que vale en Estados Unidos. ¿Tú qué piensas, Santiago?
Bueno, yo pienso que como tal, pues sí, es verdad. O sea, que el cómic acá es muy caro. Digamos que hay muchas cosas ligadas con eso. Primero, los costos de impresión que mencionaba. Pero digamos que en esa época donde el cómic también era pues costoso de hacer por ese IVA y todo, pues eso también afectaba, pues nos afectaba a nosotros. Digamos que ahorita pues ya salimos de eso gracias al apoyo de Ricardo Espinosa, que fue el esposo, porque pues él falleció, de Diana Uribe, la historiadora. Entonces su esposo fue gran fanático a los cómics, y él fue uno de los principales darles como pues la posición a esa ley del libro que apartaba los cómics como tal. Ellos, él y el cómic en línea estuvieron muy a favor de que eso pues saliera adelante, y digamos que eso fue muy importante pues en la cuestión de pues sacar adelante la ley del libro para incluir los cómics, y por eso es que puedo decir pues con toda seguridad pues que estamos en un renacimiento del cómic colombiano, al que se están saliendo más proyectos, al que están saliendo más gente, y que Fico quiere ser ese pilar para poder apoyar. O sea, Fico no es nada sin los artistas de cómic. Entonces, nosotros solo queremos darles el espacio para que nosotros, también incluyéndome a mí, pero más que todo los artistas, puedan producir un mercado sostenible del cómic colombiano, y que la industria del cómic pueda ser finalmente pues lograble.
Como ya hemos notado en varios programas de Disidentes, siempre está esa parte en la que es lo olvidado, lo dejado de lado, a lo que no se le presta atención, y por otro lado no se le presta ayuda, y nosotros como colombianos somos responsables de esa, de ese olvido que se le da a ciertas cosas. Y antes de terminar el día de hoy, pasemos con la última canción. En este caso les traemos una canción de The Weeknd. ¿Por qué? Resulta que Marvel va a realizar una historieta y el protagonista va a ser este cantante.
¡Ay, qué emoción!
Esa historieta se va a llamar Starboy, igual que la canción. Escuchemos. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from Ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get me lame. Switch out my core if I kill any pain. Y esta canción Starboy de The Weeknd es por esa razón, ya que en el Comic Con de este año, el 2017, que fue realizado este mes, hace como unos fines de semana, en Nueva York, Marvel anunció que va a sacar, no, todavía no se sabe cuántos volúmenes o números serán, pero es una historieta en la que el protagonista va a ser este cantante que veo que Alejandra ama, The Weeknd.
Pues a mí me parece genial porque The Weeknd es un artista muy completo, separado de toda la polémica que él ha tenido y todas las cosas como detrás de esto. Es un artista que con su música ha llegado a, pues ha llegado muy lejos, porque The Weeknd era alguien que nadie conocía, y cuando él empezó a hacer como su propio estilo, se dio cuenta que esa era como la clave para que su música fuera genial.
Debo aclarar que, bueno, la temática de esta de estas historietas se inspira en las historias contenidas en las canciones del álbum que se llama Starboy, entonces tienen esa congruencia.
Bueno, chicas, a pesar de que ustedes saben que no soy muy amante a la música en inglés, esta canción me gustó. Y bueno, ya cambiando de tema un poco, quería preguntarle a Santiago como recomendaciones para los oyentes que tal vez están empezando a dibujar, no sé.
¿A dónde recomiendo que vayan para aprender arte? Pues como había mencionado antes, pues busquen sus propias herramientas a través de internet y libros, sí, eso es lo primordial. Con nosotros, con el Festival Independiente de Cómic Colombiano, nosotros no tenemos como una base así secreta como tal para que puedan asistir. Nosotros tenemos nosotros hacemos un evento bimensual, entonces vamos rotando de lugares, o dependiendo, pues ojalá algún día nos podamos quedar estáticos, pero pueden estar pendientes más que todo pues en la página de Facebook, que es Festival Independiente de Cómic Colombiano, o el grupo que se llama Fico Bogotá. La principal recomendación es Mouse ganó un Pulitzer por el producto que es, no necesariamente por los dibujos, pero los dibujos transmiten lo que quería decir el autor, entonces tiene mucho simbolismo. Se escribe Mouse, no Mouse como Mickey Mouse, sino alemán como Mouse, entonces M-A-U-S. Esa es una muy buena novela gráfica y es muy pesada, pero es muy densa y es muy bien lograda en periodismo. Persepolis me parece que también expresa muy bien las cosas. Ya en cuanto a lo más simple, pues obviamente pues lean Batman, Superman, en comedia pues Mortadelo y Filemón me parece que es excelente. Ahora, lo principal, porque pues para eso estamos también acá, es recomendar cómic colombiano. ¿Qué recomiendo yo de cómic colombiano? Recomiendo Los Once, Barranquilla sacó una novela gráfica llamada Lemuria. En Cali está Necromics, acá pues está Bogotá Masacre Zombie, que es una serie que ya está completada con 5 números. Pues obvio mi cómic lo voy a recomendar, pues obvio no, que es Loca Academia Japonesa. Pues el artista de Loca Academia Japonesa, pues que se llama Fenomoso, también hizo, pues ha hecho Pumaki.
Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente nos despedimos de ustedes, muy alegres de haber podido sacar otro programa con temas que consideramos disidentes. Muchas gracias, Santiago, por habernos acompañado el día de hoy y todas estas recomendaciones y todo esto que de verdad nos abriste demasiado la visión que se tiene sobre el cómic y pues nada, la responsabilidad de los colombianos de darle esa importancia a lo que de verdad lo merece.
Es solo mencionar que cualquier artista está bienvenido, cualquier artista, no importa si no es de cómic o lo que sea, está bienvenido a participar en FICO. Los artistas que están ahí en sus mesas tienen la disposición para ser tutores y asesores para lo que necesiten. Entonces, si quieren revisar sus portafolios con ellos, para eso están. Si quieren que ellos sean sus tutores, bueno, ya con plata de por medio, pero ya pueden pagarles para que sean sus propios asesores. Eso es lo que quiere motivar FICO, que la industria del cómic colombiano y el arte y el noveno arte salga adelante.
Muchas gracias, Santiago.
No, muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Pues solo me queda invitarlos a ustedes y a todos a participar pues en nuestros festivales. Pueden buscarnos como FICO Bogotá o Festival Independiente de Cómic Colombiano. Si están en otras partes del país, pues también tenemos FICO en Barranquilla y FICO en Medellín.
Muchísimas gracias a nuestro máster el día de hoy, Nicolás.
Gracias a nuestra promotora, Ángela Telles.
Y no olviden escribirnos a nuestras redes sociales en Un Minuto Radio. Sonrían mucho y sean muy felices. Hasta pronto.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. ¡Eso! Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí, disidentes está aquí, para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, disidentes está aquí, vamos todos juntos a construir nuestro país.